Grupo Expansión.
¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra inversión? ¿Qué punto dinero a trabajar? ¿Qué está más seguro debajo del colchón? Porque debajo del colchón pierde poder adquisitivo. Pero ¿qué más sabemos? Si eres de los que ya tiene su dinero invertido, pues no tienes mayor problema. Pero si no lo has hecho, en este episodio te vamos a dar algunos consejos y una muy buena orientación para que puedas dar tus primeros pasos en el maravilloso mundo de las inversiones.
Cuéntame de economía.
La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo.
Cuéntame de economía.
Hola, podescuchas, ¿cómo les va? Espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de este su podcast favorito. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante importante, el cual tiene que ver con el mundo de las inversiones. Y para ello tenemos a un invitado más que de lujo. Pero antes de presentarlo, déjenme decirles que el día de hoy me acompaña en este episodio Alejandro Bazán, quien es el editor de la Mesa de Economía aquí en Grupo Expansión. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué dice la buena vida, mano?
Hola, Pepe. Hola, podescuchas. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Y así como tú dices, Pepe, este tema va a estar muy bueno e implica el dinero. Así que pongan atención, pongan la grabadora, tomen nota y pues empecemos, Pepe. ¿A quién tenemos de invitado?
Pues el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Benjamín Sousa, quien es estratega de renta fija para Latinoamérica en BlackRock. Así que ustedes dicen si es o no una voz autorizada para hablar de este tema. Benjamín, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, pues ahí está, amigos. El día de hoy vamos a tener a Benjamín. ¿Y qué les parece si empezamos? Y bueno, Benjamín, sabemos que hablando de inversiones, hay un abanico enorme de opciones. Pero, ¿cómo ves si empezamos por lo básico? ¿Por qué no nos cuentas, nos explicas qué es una inversión?
Sí, claro. Yo creo que siempre pensamos en esta idea muy compleja de lo que son las inversiones, pero al final del día puede ser algo súper sencillo, ¿no? O sea, pensamos en el ahorro simplemente como tenemos algo de dinero en una quincena o lo que sea y separamos una parte. Si separamos esa parte y la dejamos adentro de nuestras casas, abajo de nuestros colchones, ese dinero lo único que va a pasar es que va a perder capacidad de compra, ¿no? En la medida que hay inflación y otras cosas, no te va a alcanzar para lo mismo dentro de 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, las inversiones es simplemente el agarrar este pequeño pedazo de ahorro que obtuvimos, ¿no? Del que estábamos platicando y ponerlo a trabajar. Eso es todo, ¿no? Esa es un poco la definición básica. Puede ser en distintos instrumentos, puede ser en un negocio, puede ser en muchas cosas, pero básicamente la inversión es el dinero que está trabajando para ti. ¿Para qué? Para que justamente no pase lo que le pasó al dinero que estaba abajo del colchón, ¿no? Que pueda rendir algo, que pueda crecer por encima de la inflación, ¿no? Ese es lo mínimo que podrías esperar de poner tu dinero a trabajar.
Justo como lo comentas, Benjamín, un poco desde el punto de vista del ahorrador en este caso. Yo tengo una cierta cantidad de dinero, pero luego tú dices, ¿en dónde invierto? ¿Qué hago? ¿Se lo presto a mi hermano? ¿Voy a un banco? O sea, ¿cómo sería o qué estrategia, qué puntos debo de tomar en cuenta para que mi inversión tenga éxito o no? ¿Y cómo me fijo en eso de los rendimientos? ¿Cuáles son los puntos clave en este caso a evaluar, ya que tengo ahora sí mi dinero en la bolsa listo para poderlo trabajar?
Claro, no, yo creo que esa es un poco la parte más complicada, ¿no? Tratar de pensar en que trabajamos mucho por nuestro dinero, tenemos este dinero finalmente ahorrado, ¿no? Y ahora lo tenemos que poner a trabajar y como tú dices, ¿no? Ahora se lo presto a quién o en qué lo pongo a trabajar.
O me lo gasto, ¿no? Porque luego ya ves que hay gente que dice, no, pues gástatelo, así, pero como no tengo las opciones para tomar la decisión correcta, ¿no?
Al final del día, el ahorro, ¿no? Es consumo futuro. O sea, en algún punto te lo vas a consumir, pero lo que quieres es que te alcance un poco para más, ¿no? Esa es un poco la idea de la inversión. Estamos pensando en gastos que van a ser mucho más fuertes. O sea, piensa en la universidad de tus hijos, ¿no? O en el retiro, o en estos en que quieres comprar tu primer auto, en todos estos futuros. O sea, que vas a tener que ahorrar poco a poco para poder hacer ese consumo más grande, ¿no? Entonces, un poco mientras estás ahorrando para que te ayude a empujar un poco ese carrito del ahorro, es para lo que se ponen las inversiones. Yo creo que hay varios riesgos cuando estás invirtiendo, ¿no? El primer riesgo es si se lo presto al vecino, si me lo va a pagar de regreso o no. ¿no? Pero es lo mismo si se lo presta al vecino o que si lo presta a una compañía o se lo presta al gobierno de México, ¿no? Claramente hay un nivel de riesgo distinto cuando estás haciendo esa misma operación de, ok, te presto mi dinero y espero que me lo pagues. O sea, claramente hay un espectro de riesgo de que te lo paguen o no de regreso. Cuando estás pensando en todos estos instrumentos financieros, pues va a haber cierto nivel de riesgo que pues, va a ir en línea. El nivel de riesgo que estás tomando cuando estás comprando una compañía, acciones de una compañía muy pequeña que apenas está empezando a salir a bolsa, pero que de repente se convierte en Google, pues obviamente había riesgo de que no funcionara el negocio, pero eventualmente pues fue una decisión muy, muy acertada. Entonces yo creo que al final del día es simplemente evaluar las opciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú eres un experto en analizar inversiones, pues obviamente te puedes poner a analizar cada una de estas opciones y determinar qué es lo que te ofrece el mejor rendimiento futuro posible, ¿no? Cuando tú eres un doctor o cuando esa no es tu área de especialidad, pues un poco lo que se recomienda pues es acercarse a los expertos, ¿no? A la gente que se dedica a eso. Y ahí instrumentos que hacen un poco eso por ti, ¿no? O sea, tú puedes comprar un portafolio que alguien ya lo está administrando, lo está manejando, lo está invirtiendo en diferentes acciones o en diferentes bonos, y te hace mucho de ese trabajo de qué tengo que escoger específicamente para ver cómo obtengo este mayor o menor rendimiento, ¿no? Del que estás hablando.
Oye, Benjamín, ahorita tocaste unos puntos muy importantes. El riesgo, una buena asesoría en caso de que no seas un experto. Pero tú, ¿qué nos recomiendas a todos aquellos que en la vida hemos puesto nuestro dinero a trabajar en esto de las inversiones? ¿En qué productos podemos poner nuestros ojos para realizar nuestros primeros movimientos en este gran mundo de las inversiones y que nuestro dinero pues, pueda darnos algunos rendimientos y así irnos familiarizando para después ir de lo más pequeño a lo más grande para poder invertir después con mayor sabiduría? ¿En dónde podemos comenzar a invertir?
Sí, mira, yo creo que hay un mito de que no todas las personas pueden invertir, de que las inversiones solamente son para la gente que es millonaria, y en realidad las inversiones son accesibles para cualquier persona. Y hay varias formas de comenzar, ¿no? O sea, pero lo primero que tienes que hacer es justamente ese dinero que está parado en una cuenta de cheques que no genera absolutamente nada o que está abajo del colchón, ¿no? Donde no está generando absolutamente nada, lo podamos poner a trabajar, ¿no? O sea, lo primero que yo haría sería acercarme a mi banquero, a mi asesor de inversión, y te van a presentar una serie de opciones en base al perfil de riesgo de cada persona. O sea, al final del día, lo que estamos platicando es que, pues, obviamente, cuando estás invirtiendo en un certificado del Tesoro de México, pues el riesgo que estás tomando es que el gobierno de México tenga o no capacidad de pagarte de regreso. Pues obviamente ese riesgo que estás tomando es muy pequeño, y pues va a tener un rendimiento proporcional. Cuando estás prestándole a una compañía pequeña, pues obviamente el riesgo es distinto, pero en línea con eso va a ir algo de rendimiento adicional. Entonces, lo primero que yo haría sería eso, ¿no? Acercarme con un experto y tratar de ver cuáles son las opciones que tengo a la mano, ¿no? Ya lo más simple, ¿no? Yo creo que, o sea, ha habido una evolución de los productos de inversión, ¿no? En México tenemos en la Bolsa Mexicana de Valores, no solamente puedes comprar acciones de compañías, de las compañías que conocemos del mundo cotidiano, ¿no? El Bimbo y el América Móvil, etcétera. Pero también puedes comprar portafolios, como yo mencionaba, armados, ¿no? Se llaman ETFs, Exchange Traded Funds, y básicamente lo que te van a dar va a ser acceso a diferentes partes de este mundo de las inversiones financieras, ¿no? Puedes comprar desde acciones de compañías mexicanas, acciones de compañías americanas o globales, bonos de gobierno mexicano, bonos de corporaciones, de estas mismas corporaciones que están en el índice de precios y cotizaciones, incluso renta fija internacional, ¿no? Donde estás teniendo acceso a los tesoros americanos, a la parte de grado de inversión, ¿no? Que son estas compañías que no te preocupa si te pueden pagar o no te pueden pagar de regreso, a la parte de mercados emergentes. O sea, hay todo un perfil de cosas que puedes hacer a través de estos instrumentos que son los ETFs, los famosos ETFs, y los puedes accesar a muy fácil a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Ok, Benjamín. Y ahorita que dijiste renta fija y bonos del gobierno, ¿Qué tan confiable o qué tan recomendable es comenzar a invertir, por ejemplo, en la página de CT Directo? ¿Lo recomiendas?
Sí, yo creo que, o sea, al final del día pensemos en esta idea, ¿no? De que vamos a tener instrumentos que tienen menos riesgo y vamos a tener instrumentos que tienen más riesgo. En lo que leemos en los libros va a haber este rendimiento que va a ser cada vez un poco mayor, ¿no? En la medida en la que estás tomando riesgo, ¿no? Ese rendimiento mayor es la compensación por el riesgo que estás tomando. Entonces, el CT es el instrumento más seguro que hay en México, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque México, al final del día, es el que emite los pesos con los que te tienen que pagar de regreso. Entonces, es la tasa, llamémosle, libre de riesgo, con el menor riesgo posible, y básicamente la puedes comprar en el mercado abierto, o si eres una persona física, la puedes comprar a través de una cuenta de CETES directo, o la puedes incluso comprar a través de un ETF que trae CETES allá adentro. O la puedes comprar a través de un fondo mutuo que ofrezca tu institución financiera que invierte típicamente en CETES. Entonces, hay varias maneras. Un poco la diferencia entre una y otra es que tengas una cuenta de inversión o no. Lo que CETES Directo te permite es que lo puedes comprar básicamente ligándolo a tu cuenta de cheques. Ni siquiera es una cuenta de inversión, porque la cuenta de inversión, todo el mecanismo de CETES Directo es justamente crearte una cuenta de inversión como para ayudarle a la población a dar ese primer paso, ¿no? Entonces, que es importante, ¿no? Que le pierdan el miedo a las inversiones, porque te están ayudando, ¿no? Te están ayudando a que tu dinero crezca.
Bien, pues ahí está. Pues escuchas, parte de la clave es perderle el miedo a esto de las inversiones. Y antes de continuar, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis?
Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
El Museo Interactivo de Economía alberga la nueva exposición temporal 2020, crónica de una pandemia del fotógrafo mexicano Santiago Arau, quien con su lente registró distintas caras y espacios de la Ciudad de México durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y comunica el impacto social y económico de estos tiempos. Santiago Arau es un fotógrafo y cineasta nacido en la Ciudad de México en 1980. A lo largo de más de 20 años de trayectoria, ha documentado eventos de distinta índole, al igual que ha retratado la vida en lugares como la Ciudad de México, África, los Juegos Olímpicos y Mundiales Deportivos. Durante la contingencia sanitaria, capturó escuelas, estadios y sitios icónicos de nuestra ciudad en completa soledad, y además capturó y dio visibilidad a los rostros de cientos de mexicanos cuyos oficios y profesiones no se han podido detener ni un solo segundo. La exposición temporal estará en el Museo Interactivo de Economía hasta marzo del próximo año. Recuerden que el MIDE abre de martes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. El cierre de taquillas de martes a sábado es a las 6:30 p.m. y los domingos a las 5:30 de la tarde. Pueden comprar sus boletos anticipándose a través de la página www.mide.org.mx, y el boleto de la entrada incluye la visita al museo y a la exposición temporal.
Muchísimas gracias a Jimens por este super paréntesis que nos acaba de decir. Y bueno, pues escuchas, les recordamos que estamos platicando con Benjamín Sousa, estratega de renta fija para América Latina de BlackRock. Benjamín, un poco lo que decía Pepe, pero quizá yo soy un poco más aventado, me gusta un poco más el riesgo. Y nosotros en el mundo, ahora sí, en el mundo de las noticias, se habla mucho del dólar, del tipo de cambio, del euro, de la libra. ¿Tú nos puedes explicar cómo funcionan estos productos de inversión que son coberturas cambiarias? ¿Cuáles son sus principales características y en qué momento a mí sí me convendría invertir en ellas?
Sí, mira, yo creo que estamos hablando de justamente esta idea de que el dólar o que el euro se va a mover dada lo que está pasando en los Estados Unidos o en Europa, o incluso lo que está pasando en México, ¿no? O sea, puede estar pasando algo en México que se esté debilitando o fortaleciendo el peso contra estas monedas, ¿no? Entonces, ese es un riesgo, o sea, el riesgo cambiario es un riesgo sin duda, porque al final del día, pues si nosotros tenemos 100 pesos, esos 100 pesos pueden valer más o menos dólares o más o menos euros, ¿no? Ese es el primer tema, ¿no? Que me gustaría tocar. El segundo tema es que, pues en realidad, cuando nosotros pensamos en, y de nuevo, escuchando las noticias, como tú decías, y estamos oyendo que las empresas de tecnología, por ejemplo, en los Estados Unidos les está yendo muy bien porque pues con la pandemia ahora todo lo hacemos por alguna forma virtual. Pensamos en que, bueno, ese parece que es una buena inversión, ¿no? Me gustaría tener una inversión, ¿no? En ese sector, ¿no? O puede ser algo, la deuda internacional, ¿no? La deuda de high yield le ha ido muy bien en el año. Y puedo, me puede interesar esa inversión, pero cuando lo compro, ¿no? Y lo compro en dólares porque pues, es su moneda de origen, pues el resultado que yo obtenga puede ser distinto al que esperaba. ¿Por qué? Pues porque el retorno en dólares puede ser positivo, como yo esperaba, pero el tipo cambiario te afectó, ¿no? Y neteó ese resultado y acabaste de tablas, ¿no? Entonces, un poco lo que los productos de cobertura cambiaria te ayudan es justamente a separar estas dos cosas, ¿no? De nuevo, al ejemplo, ¿no? Las compañías americanas han pagado 12% este año. No me preocupa si el tipo de cambio se fue para arriba o para abajo. En este producto, pues debería de pagar algo similar al 12%, ¿no? Entonces, es esta cobertura cambiaria que se oye como un término medio complejo y medio que nos espanta, pero en realidad lo que hace es que justamente te permite aislar es uno de los riesgos principales, que es el riesgo cambiario. Entonces, como funciona, es muy simple. Lo que hacemos lo que hace el instrumento, que tú lo compras y esto ya está armado, un profesional se encarga de hacer todo esto que te voy a describir, pero básicamente lo que haces es que, y voy a irme a un ejemplo muy sencillo, vas y compras tesoros americanos de corto plazo, ¿no? Algo que es súper seguro, ¿no? O sea, hablando de este activo libre de riesgo en México, que es el CETE, en Estados Unidos el equivalente de ese activo libre de riesgo es el T-bill, ¿no? O sea, es una obligación del gobierno americano de muy corto plazo, ¿no? Entonces, básicamente, va a tener muy poca volatilidad, ¿no? Va a tener un rendimiento muy bajo, pero va a tener muy poca volatilidad. Entonces, es un activo relativamente seguro. Entonces, compro eso y al mismo tiempo que estoy comprando eso desde México, ¿no? Porque estamos hablando para los inversionistas mexicanos, vendo dólares. Entonces, compro dólares a través de de un activo denominado en dólares y vendo dólares a través de un instrumento derivado, que es un forward, con lo que me quedo. Que es la parte interesante de estos instrumentos cambiarios, de cobertura cambiaria, es que yo voy a tener el rendimiento del activo subyacente, puede ser en este caso el T-bill que estoy describiendo, o podrían ser acciones americanas, o podría ser bonos de mercados emergentes, o bonos de corporaciones de grado de inversión, puede ser, hay una serie de productos que te dan eso, y en la compensación que yo estoy recibiendo por vender dólares a través del forward y juntarlos, ¿no? Básicamente es el diferencial de tasas de interés que existe entre México y los Estados Unidos. Entonces, en este caso, lo que está pasando es que México está subiendo tasas de interés, tiene una tasa de interés más alta que los Estados Unidos, y ese diferencial de interés, de tasas de interés, es más o menos 5%. Entonces, lo que yo estoy recibiendo como inversionista, o sea, olvídate de todo este proceso ahí medio complejo que te acabo de describir, pero lo que yo estoy recibiendo como inversionista es lo que me paga el activo subyacente, pueden ser bonos o pueden ser acciones, más ese diferencial de tasas de interés, ¿no? Dada la estructura que acabo de describir. Entonces, es algo interesante porque, pues, en realidad conviertes un activo que te paga 50.50%, ¿no? Como los tesoros americanos, cuando le agregas el 5%, te paga 5.5%, y pues esa es una tasa comparable a las cosas que tú puedes conseguir aquí en México, pero el riesgo que tú estás tomando es riesgo del tesoro americano. O sea, es un riesgo muy, muy seguro, ¿no? Y estás recibiendo a través de esta estructura una compensación similar a los instrumentos de renta fija que tú conseguirías en México.
Oye, Benjamín, ¿y cuántos productos de cobertura cambiaria ofrecen y cuál sería la diferencia entre estos? ¿Nos puedes explicar, por favor?
Tenemos una serie de instrumentos que tenemos disponibles para los inversionistas mexicanos y básicamente tenemos instrumentos de renta variable que van a ser instrumentos de acciones en Estados Unidos, en Japón, en Europa, a nivel global, traídos a pesos, ¿no? Ese concepto que platicamos hace un momento. Y luego, en la parte de renta fija, tenemos 12 instrumentos distintos que ofrecen un rango de exposiciones que van desde inversiones muy, muy seguras, como tesoros americanos o tesoros de los bonos de Europa, traídas a pesos, hasta cosas mucho más riesgosas como mercados emergentes o el famoso mundo de los bonos de alto rendimiento, que obviamente son compañías que tienen más riesgo de que no puedan cumplir con sus obligaciones, pero por lo tanto te compensan con un rendimiento mucho, mucho más alto, ¿no? Entonces, lo que estas 16 opciones que te dan hoy en día, te dan diferentes monedas traídas a pesos, te dan los dólares, te dan los euros, te dan las libras esterlinas traídas a pesos y te dan como distintos perfiles de riesgo que los inversionistas mexicanos pueden tener acceso.
Benjamín, tú como experto en materia de finanzas, en el sector financiero, si tuvieras la oportunidad de darle dos consejos a los chavos, a la gente que apenas está tratando de invertir o que trae todavía esa intención, ese deseo de hacerlo, ¿cuáles son esos dos consejos que tú consideras clave que deben de tomar en cuenta para tratar de tener éxito, la mayoría de las veces, obviamente, en sus inversiones? ¿Qué le dices a nuestros podescuchas que quieren animarse o que están contemplando hacerlo en un corto plazo?
Sí, Alex, yo creo que hay varios temas que yo podría resaltar. Uno de los que ya platicamos es que le pierdas el miedo a esta idea de las inversiones. Es importante, ¿no? O sea, al final del día, lo que queremos es simplemente que nuestro dinero, por el que hemos trabajado muy duro, nos rinda un poco más. Lo debemos de ver así de simple. Y dos, yo creo que siempre que pensamos en inversiones, pensamos en esta idea de alguien que está en el piso de operaciones de la bolsa, comprando y vendiendo acciones todo el día. Pues en realidad las inversiones son mucho más tranquilas y son mucho más de largo plazo que la imagen que nos han vendido en la televisión, viendo a todo el mundo gritando ahí en el pit de la bolsa de valores de Nueva York. En realidad, o sea, pensemos en este índice que habíamos platicado hace un momento del S&P 500, ¿no? Que son las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Se cambia ese índice una vez al año. El S&P, ¿no? Que es el dueño de ese índice.
Es el Standard & Poor's 500, ¿no?
Exactamente, el Standard & Poor's decide cuáles son las 500 compañías más grandes. O sea, las compañías crecen, se reducen, el precio de las acciones sube, baja, pero no lo están cambiando todos los días. Todos los días podrías hacer el cálculo y comprar y vender y estar actuando todo el día como estos famosos traders que están ahí en el piso. Pero en realidad, o sea, como es un instrumento, o sea, como la idea del S&P 500 es que sea un instrumento para inversiones de largo plazo, solamente se cambia una vez al año. O sea, una vez al año alguien decide, bueno, o sea, vamos a contarles, vamos a ver dónde están, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las 500 y las que estaban abajo y probablemente saquemos algunas porque las de abajo crecieron lo suficiente como para entrar, ¿no? Y desplazaron a unas cuantas más. Pero, o sea, el juego de las inversiones es un juego de paciencia. O sea, nadie se va a hacer rico de la noche a la mañana invirtiendo en instrumentos financieros, o no debería de pasar eso, ¿no? El instrumento financiero te va a dar cierto rendimiento que va a valer la pena en el muy largo plazo. En el largo plazo, el promedio de rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores es 10%. Sí, va a haber un año en el que sea más, va a haber un año en el que sea menos, pero en el largo plazo ese 10% va a ser relativamente estable. Pasa lo mismo con el S&P 500, que es más o menos 8%. Entonces, vas a encontrar estas estabilidades, ¿no? En el que un año a lo mejor te fue un poco mejor, un año te fue un poco peor, y en el promedio más o menos vas a quedar ahí. Y es un juego de paciencia. ¿Por qué? Pues porque en realidad, si yo tengo un peso y lo crezco un peso a 10%, un año es 1.10 y dices, bueno, no es tanto, pero si yo me espero, o sea, y pensando en el retiro sobre todo, si yo me voy a esperar 45 años para retirarme y ese dinero se va a seguir reinvirtiendo al 10%, lo voy a mucho más que cuadruplicar, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente entendemos el poder de esta inversión y lo que puedo hacer en el largo plazo, ¿no? Entonces, no es un juego en el que te hagas rico de la noche a la mañana, es un juego de simplemente tomar decisiones de largo plazo, y básicamente va a haber años en los que a lo mejor te fue bien, a lo mejor te fue un poco mal, a lo mejor, o sea, se van a ir compensando en el tiempo, pero en el largo plazo siempre, o sea, va a haber muy pocas cosas que le ganen a una inversión financiera en largo plazo.
Oye, Benjamín, esto se está poniendo bastante, bastante interesante. Desafortunadamente, el tiempo se nos está acabando. ¿En dónde puede la gente ponerse en contacto con ustedes en caso de que quieran saber más de esto de las inversiones y de poner a trabajar el dinero?
Sí, mira, yo creo que la forma más sencilla es a través de nuestra página en México, ¿no? Que es blackrock.com/MX. Ahí hay muchísima información, ahí te puedes, hay videos educativos, ahí puedes ver un poco toda la serie de productos que tenemos disponibles en México. Hay información para educación, para construcción de portafolios, para temas mucho más complejos dependiendo del interés de la gente, pero esa es la forma más sencilla. Y hay un lugar donde puedes decir contáctenos, etcétera. Y un pequeño paréntesis, pero BlackRock no es una operadora de bolsa. BlackRock crea productos de inversión, ¿no? Ese es un poco nuestro, no, o sea, eso es lo que hacemos, ¿no? Nosotros no abrimos cuentas en directo con la gente, entonces en realidad los productos de inversión los puedes comprar desde una cuenta de inversión de cualquier institución financiera en México, ¿no? Entonces tú la puedes comprar desde tu cuenta de inversión que ya existe, y también es otro lugar para preguntar sobre los productos BlackRock. Simplemente llamarle a tu asesor, llamarle a tu banquero para preguntarle sobre productos BlackRock, y ellos probablemente también tengan información para las cosas que son disponibles y que ellos probablemente también conozcan a profundidad.
Pues bien, pues escuchas, ahí estuvo Benjamín Sousa, estratega de renta fija para Latinoamérica de BlackRock. Benjamín, muchas gracias por esta explicación, por este tiempo, y pues espero en futuras ocasiones vuelvas aquí a Cuéntame de Economía para seguir hablando de estos interesantes temas.
Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Alex, por la invitación, y sin duda me encantaría regresar a este foro y hablar con tus escuchas.
Muchísimas gracias a ti, Benjamín. Y bueno, chicos, ya saben, nada de tenerle miedo o algo. Simplemente es de que le piensen bien, y con este podcast, créanme que tienen bastante información útil para poner a trabajar su dinero. Y les queremos recordar que si tienen alguna pregunta en economía, en finanzas, pues pueden escribirnos con el hashtag Cuéntame Tus Dudas, y aquí Pepe, Luz, Jimens o yo nos vamos a dedicar a buscar a los expertos para que la respondan. Y en esta ocasión, Dain Su se encargó de responder la siguiente pregunta.
Cuéntame Tus Dudas. Tú preguntas, nosotros te contestamos.
Hola amigos, pues escuchas hoy en Cuéntame Tus Dudas, Fabián Mujica, @FabiánMujica97 en Twitter, nos pregunta: ¿los bancos tienen la obligación de notificar al SAT los depósitos menores a 15 mil pesos mensuales? De acuerdo al Código Fiscal Federal, los bancos no tienen la obligación de notificar al SAT los depósitos menores a 15 mil pesos mensuales. Pero la miscelánea fiscal 2022, que recién fue aprobada por el Congreso, refiere que a partir del siguiente año los bancos notificarán al SAT los depósitos en efectivo mayores a los 15 mil pesos mensuales. Repito, son 15 mil pesos en efectivo que se depositen a las cuentas bancarias de los contribuyentes. Los bancos ya estaban obligados previamente a hacer estas notificaciones y entregaban un reporte cada año al SAT, pero ahora con estos cambios que aplican a partir del próximo año, este informe deberá ser entregado por los bancos cada mes al Servicio de Administración Tributaria.
Y bueno, pues escuchas, este podcast ha llegado a su fin. Podéis ir en paz. Hasta la próxima.
Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.